mundo. Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Hola, mi gente, que nos escucha a través de la de Radio Grito 1200 AM, a través del 93.3 FM, a través del 92.1 FM y a través de la frecuencia HD2. Buenos días a todos ustedes. Buenos días, Ricky. Y buenos días a toda esa mala audiencia. Brother, está llegando, lo sé todo. Acabaste de llegar. So,
¿cómo papá, estamos? Ready, papá? Estamos ready, no te equivoques.
Exacto, exacto. ¿Cómo lo haces? No sé, pero lo estás haciendo. Así que, Ricky, buenos días y gracias por estar presente una vez más en un programa más de Momentos de Aeronáutica y Momentos de Aeronáutica y Aviación a través de 1200 AM, Radio Grito 1200. Bueno, Ricky, ¿qué ha pasado contigo? Cuéntame, ¿cómo está todo por allá?
Buenos días. Nada, aquí tratando de bregar con la imagen, pues que no quiero que el sol esté directo ahí. Mira, todo bien, gracias a Dios, todo bien, algo de trabajo, ya tú sabes, haciendo el commute, regresando aquí a la casa, y nada, de todas formas, bien contento de estar aquí de nuevo, porque pues obviamente, así, hacía tiempo que no hablábamos, así que imagínate, era como que el momento ideal para ponernos al día en la tecnología aeronáutica.
Eso es así. Nada, hemos estado, sí, ¿verdad? Ya que lo mencionaste, nosotros hemos estado fuera del aire por dos o tres semanas, ¿verdad? Y hemos, inclusive, mirate esto, tengo muchas de las personas, ¿verdad? Que se han dado cuenta que los programas han sido pregrabados y me han llamado, mira, ¿qué ha pasado? Tú sabes, aunque los reruns, ¿verdad? Los programas que han puesto, pues han sido, ¿verdad? Como un repaso, pero... Tú sabes que la gente sigue interesada, Ricardo, y eso es importante, tú sabes, que esto haya pegado, ¿verdad? Y que la gente siga buscando. Sí, pero estamos, ¿verdad? De nuevo aquí en vivo y a todo color a las 7:03 de la mañana desde Moca, Puerto Rico y desde la ciudad de Mayagüez. Así que, nada, Ricky, esta semana han habido varias cositas interesantes, ¿verdad? En la aviación. Una de ellas, ¿verdad? Es que, y lo quiero comentar porque básicamente nos tocó de cerca a mi familia, ¿verdad? Y es que este pasado lunes en Nueva York hubo una especie de caos, ¿verdad? En el aeropuerto JFK, por varias razones, ¿verdad? Creo que el lunes hubo un sistemita de atmosférico bien fuerte que se estuvo moviendo por el área este, y entonces, de hecho, la FAA, tuvo que redirigir vuelos, ¿verdad? Porque creo que se presentaron un montón de tormentas eléctricas y sistemas bien fuertes. Y entonces los vuelos que iban o salían desde Nueva York, ¿verdad? En un momento dado se tuvo que cerrar el aeropuerto, ¿verdad? Porque hubieron tormentas eléctricas bien fuertes en el área. Y se tuvo que cerrar el aeropuerto, así que no había nada entrando, no había nada saliendo. De hecho, mi hermana, una de mis hermanas, es que estaba volando desde España hacia Nueva York, tuvo unos atrasos espectaculares y de hecho le pospusieron el vuelo al día siguiente saliendo de Madrid porque Nueva York estaba cerrado. Y aun cuando llegó, tuvo 3 días, Ricardo, tuvo 3 días en el aeropuerto porque además de del tiempo atmosférico, había también problemas de staffing con la línea aérea, con la línea aérea que ya estaba volando. Y se la vio bastante feíta, ¿verdad? En ese caso, pero sí, el weather esta semana en Nueva York estuvo bastante fuerte, tú sabes. De hecho, en el área de Nueva York, en Nueva York, Nueva Jersey, La Guardia, estos tres aeropuertos se vieron afectados, ¿verdad? Por el sistema este. Y entonces hubieron casi 6.000 vuelos atrasados y algunos de ellos, y la mayor parte de ellos, cancelados por la situación de weather que se presentó, ¿verdad? En Nueva York. Y bien, aprovechando bien importante, ¿verdad? Mencionando acerca de esto, usted que va a viajar, ¿verdad? Y no es que usted se va a convertir en un meteorólogo, ni mucho menos en un dispatcher de la línea aérea que usted va a volar, pero siempre, siempre se debería monitorear el tiempo, ¿verdad? En el aeropuerto de salida y el tiempo en el aeropuerto que usted va a llegar. Es bien importante, ¿verdad? Porque muchas de las aerolíneas, ¿verdad? No se hacen responsables por cancelaciones o interrupciones si son actos de la naturaleza, ¿verdad? La aerolínea no se ve obligada a proveerle a usted un hotel si usted se quedó a mitad de camino, y mucho menos, ¿verdad? Hacer algún tipo de arreglo si el acto es un acto de Dios, ¿verdad? En este caso, un evento atmosférico. Así que es bien importante de que usted se, ¿verdad? Monitoree, ¿verdad? Cuando usted haga sus planes de viaje, siempre un día o dos verifique cómo está el tiempo en el aeropuerto de salida y cómo va a estar el tiempo en el aeropuerto donde usted va a llegar. Porque los atrasos pueden ser o pueden convertirse, ¿verdad? En un dolor de cabeza y si hay interrupción de viaje puede, ¿verdad? Convertirse en gastos excesivos porque como le mencioné, en muchos de estos casos la aerolínea no se ve obligada a proveerle algún tipo de beneficio si el vuelo es cancelado por mal tiempo. Ricardo, en el área, ¿verdad? De ustedes, de Southwest, la política es la misma, ¿no? Ustedes no hacen
No,
ningún
la
tipo de
política es la
arreglo.
misma para todas las aerolíneas.
Sea, no hay.
Con el asunto de condiciones meteorológicas, no hay un tipo de compensación como tal, para el viajero, ¿no? Exacto. O sea, la aerolínea no tiene control sobre esos eventos meteorológicos y como tú dices. Siempre es bueno estar pendiente, siempre es bueno también inclusive monitorear o sea, cuando tú compraste un boleto, yo hoy día tú tienes que dar un cómo es una información de correo electrónico y demás, ¿no? Muchas aerolíneas emiten comunicados donde dicen, mira, para las fechas de, no sé, tal día, por condiciones ajenas a nuestra voluntad, por el sistema tal o como fuese el caso. Vamos a estar alterando o el servicio podría verse afectado. Y entonces, pues, obviamente esa es la oportunidad para usted como viajero, decir, espérate, déjame ver, hago cambios, me arriesgo, porque pues definitivamente, como tú mencionaste, si sí, la aerolínea no es responsable de eso, entonces vemos en el aeropuerto muchas veces, pues, viajeros, ¿no? Que la gente se molesta y no, no me van a dar hotel. Y mira, llevamos aquí unos cuantos días. Desgraciadamente, eso no es responsabilidad de la línea aérea, ¿no?
Mira, en el caso de mi hermana, la primera noche, pues obviamente fue aún, fíjate, y aquí pues, tengo que señalar, ¿verdad? Que la aerolínea fue bien condescendiente con mi hermana porque el primer atraso saliendo de Barcelona, pues no fue un acto de Dios, fue un acto mecánico, una situación mecánica, pero el vuelo que salía de Barcelona se atrasó casi 4 horas, y entonces cuando ellos llegaron a Nueva York, obviamente perdieron la conexión, ¿verdad?
Claro.
Y la línea, ¿verdad? En este caso, fíjate, fue bien condescendiente, pero fíjate esto, eso mezclado con el issue de tiempo con Nueva York, aun cuando mi hermana tenía reservación en un hotel, tuvo que pasar la primera noche en el aeropuerto porque todos los hoteles estaban llenos a capacidad, porque como habían cerrado el aeropuerto por la cuestión atmosférica, tuvo que pasar la primera noche acostadito en una esquinita en el piso frío, tú sabes. Y luego entonces al otro día fue que, ¿verdad? Empezaron
no, y créeme, casos. Y créeme que no es el mejor lugar para uno pernoctar, ¿no?
No, para nada.
Un lugar donde pasan cientos y millones de personas.
Eso es así.
¿Cómo es? Por más condiciones óptimas de mantenimiento que haya en estas facilidades, sí, y demás, el aeropuerto puede ser un lugar con muchas bacterias, ¿no?
Y es, además, un criadero de bacterias.
inclusive, yo recuerdo que durante el periodo del COVID, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Orlando, la cantidad de personas de homeless que se mudaron al aeropuerto fue bien grande. ¿Por qué?
Wow.
Porque aprovechaban el sistema de transportación de los autobuses y se sentían más seguros estando en el aeropuerto.
Wow.
Entonces la autoridad aeroportuaria no tiene como tal el control de eso, ¿no? Porque pues muchas de estas personas tú en realidad no sabes. O sea, tú no sabes si tienen un boleto, tú no sabes nada. O sea, y entonces se establecieron allí, fueron a acampar allí por tiempo indefinido.
Mira, en el caso de mi hermana, ¿verdad? Cuando ella pasa la primera noche en el aeropuerto, me dijo, Jimmy, ya a las 4:30, porque el aeropuerto oficialmente empezaba operaciones bien temprano, y una persona, porque eran no tan solo ella, habían cientos, si no diría, ¿verdad? La palabra miles, ¿verdad? Pero muchos, muchos, haciendo lo mismo que ella estaba haciendo, pernoctando en el aeropuerto y durmiendo en el piso. Y por la mañana vino una persona diciendo, oh, vamos para arriba, vamos para arriba.
Sí.
Tú sabes. Y pero no es fácil. De hecho, Ricardo, la aplicación de Southwest tiene un aviso, yo creo que se llama Weather Advisory, que si hay algún hay algún tipo de situación con tiempo, ellos te ponen una alerta en la,
claro,
en la aplicación.
Te ponen una alerta y te la ponen por los mercados, digamos. Cuando digo la palabra mercado, ¿por qué aeropuertos se verían afectados por esas condiciones? Y entonces eso con hace. Eso, pues más o menos eso primero les ayuda a ellos a la planificación y le permite al pasajero entonces hacer cambios. La mayor parte de los cambios, o sea, todos estos son libres de costo, no hay ningún tipo de costo envuelto. Y es para, le ayuda inclusive al pasajero a planificar o a adelantar el vuelo o a retrasarlo y decir, espérate, mira, no, yo no me voy a tirar para ese día porque es probable de que haya menos vuelos, ¿no? Vuelos no se cancelan en su totalidad, pero digamos, si es un evento que más o menos va a afectar en horas de la tarde, pues tal vez hasta el mediodía es el último vuelo que sale y ya en adelante lo cancelan todo, ¿no? Entonces, sí. Si usted estaba pensando volar por la tarde, pues ya ahí, pues usted sabe que como es su itinerario como tal, se va a afectar. Hablando de eso, ¿cómo estamos de tiempo, Jimmy?
Bueno, estamos a un minuto de la primera pausa comercial, a un minuto. Estamos a un minuto.
Ok, anyways, antes de irnos al minuto y podemos continuar después, salió un artículo bien interesante, y esto tiene que ver con meteorología también, y es que el fenómeno del Niño, ¿ok?, podría crear turbulencia en muchos sectores. Así que, ¿qué significa esto? Que va a haber más turbulencia, que va a tener que estar más pendiente al aviso de los cinturones, ¿ok? Y esto ocurre, es un patrón que ocurre cada 2 a 7 años, pero hoy día, con, pues, no sé si le podemos llamar calentamiento global y todas estas demás cosas que hay, puede llevar a condiciones un poquito más de más lluvia en el sureste de los Estados Unidos y más secas en el norte, pero va de la mano el hecho de que va a crear más turbulencia. Así que los vuelos, va a haber un poquito más de los brincos estos, ¿no? Del chop y demás. Así que para los pasajeros, bien importante estar pendiente a ese aviso de los cinturones.
Y mantenerse abrochado ahora mismo porque nos vamos para nuestra primera pausa comercial. Así que manténgase abrochado ahí, no se mueva hasta que el piloto apague la luz de desembrochar el cinturón. Regresamos en un momento, no se nos vaya nadie.
Señor.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatee Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través del 93.3 FM, a través del 92.1 FM y a través de la frecuencia HD2. Y le instamos a los radioyentes, ¿verdad? Si alguno, se atreve, que nos llame, ¿verdad? O que llame al locutor de la emisora. Y si tiene alguna pregunta o algún comentario, hágalo. Será bienvenido, ¿verdad? Nos interesa saber de usted, nos interesa, ¿verdad? Que aún de las muchas personas que tenemos escuchándonos, le extendemos nuevamente la invitación a que sea parte, ¿verdad? Del programa con preguntas o comentarios. Así que no vacilen en hacerlo. El número a llamar es el 787-897-1200 y a través de Facebook Live en vivo usted puede entrar a la página de la red social y ahí vamos a estar y ahí puede escribir su preguntita, ¿verdad? O hacer su comentario y ahí pues, podremos compartir con usted. Así que ya saben, compártalo con nosotros y aquí estamos. Así que Ricardo, estaba mencionando de que el efecto del niño, de hecho, Yo te voy a decir, yo estuve viajando hace una semana y todos los vuelos, tanto de aquí para allá como de acá para allá, de acá, de allá para acá, fueron súper bumpy, tú sabes, fueron muy llenos de chichones. Y el weather no ayudaba mucho, así que estamos en esa.
Sí, o sea, se sobreentiende que pues con el asunto del calentamiento y este fenómeno que, como dice este estudio, se da entre cada 2 a 7 años, ¿no? O sea, que es más común de lo que la gente piensa, ¿no? Pero normalmente uno piensa que por el verano y las temperaturas calientes y demás, ¿no? La atmósfera se calienta y demás, es mucho más probable, no necesariamente va a ser, se espera que sea tan evidente durante los meses de invierno, ¿no? Porque pues aquí con el asunto de la corriente chorro, el jet stream y demás, tenemos el famoso CAT como gato, ¿no? Clear Air Turbulence, turbulencia clara. Esa turbulencia como tal no se ve. Se busca la forma de predecirla, a través de servicios meteorológicos y demás, pero como tal, es como es, esto es un chorro, por decirlo así, ¿no? De aire. El aire usted no lo ve, lo siente, ¿no? Que viene a velocidades en exceso de 100, 150, 200 millas en muchos casos, ¿no? Y obviamente, pues usted no lo ve cuando impacta el avión, pues entonces, pues, parece una carretera de esas de aquí en nuestro querido Puerto Rico, ¿no?
Eso hace.
Y entonces, pues uno, ¿cómo es? Pues molesta, ¿no? Molesta, provoca cancelación en el servicio a los pasajeros, ¿no? La gente dice, ah, pero es que no me sirvieron refresco,
Sí,
no me dieron
señor.
agua, esta gente no dan nada, pero ¿qué sucede? En el interés de la seguridad, es responsabilidad del capitán
Claro.
mantener esa tripulación sentada con sus cinturones abrochados. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, anualmente perdemos algunos sobrecargos, asistentes de vuelo. No, no que son personas que mueren como tal, o sea, no, no estamos hablando de muertes, pero cuando digo perdemos, pierden su trabajo, se reportan al fondo. Muchos de ellos no pueden volver a trabajar. ¿Por qué? Porque, gente, se cayeron, se dieron en la columna, y entonces, obviamente, se tienen como tal, hay que retirarlo. Y a la gente a veces no entiende la severidad de la severidad y la seriedad que representa el aviso de los cinturones cuando pues se le pide a los pasajeros que por favor regresen a sus asientos. Pero gente, una turbulencia de esta que raya en severa es bien peligrosa, ¿no? Bien peligrosa, y es bien peligrosa tanto para los tripulantes como para los pasajeros, particularmente, gente, si usted está andando con un niño, usted está
Exacto,
volando con un menor de
exacto,
2 años
exacto.
que no requiere asiento, usted piensa que porque usted lo tiene bien apretado en el cuello, como es al hombro, no se le va a caer, gente. En una situación de estas, el niño puede salir volando, se convierte en un proyectil.
Eso hace. Y
Así que.
mira, por eso es bien importante que Carlos y esto, hemos tocado este asunto en varias ocasiones. Cuando usted ve la luz del encendido de abrochar cinturones, manténgase pegadito. Inclusive, aun cuando el vuelo está en un vuelo tranquilo, siempre que usted esté sentadito, mantenga su cinturón abrochado. Turbulencia puede ocurrir unexpectedly, puede ocurrir en
En
cualquier
cualquier
momento,
momento, en cualquier
en cualquier
momento,
momento.
inclusive, no tiene que ser ni generada por la madre naturaleza, gente. Hay turbulencia que es lo que se llama aire sucio, y esta es generada por otro avión que cruce el patrón suyo, ¿no?
Eso es
Y
correcto.
aunque el control de tráfico aéreo trata de hacer un buen trabajo con esto, pero ocasionalmente ¿cómo es? Ocurre.
Sí, señor.
Y no, ¿cómo es? Es un porcentaje mucho menor. Pero yo recuerdo, no sé, hace un par de años hubo un caso de un jet corporativo, un Challenger, que cruzó el patrón de un Super, de un A380. El avión se invirtió, el avión se salvó y llegó a tierra, pero fue pérdida total.
Wow, imagínate. Pero pudieron aterrizar.
Pudieron aterrizar, pero lo dejó como una sinfonía, todo doblado, ¿entiendes? Estructuralmente el avión no sirvió para nada más. Al menos sirvió para poder aterrizar de forma segura, ¿no? Y que todo el mundo pudiera caminar, como dicen, everybody walked away.
Exacto.
Pero, o sea, esa es la importancia, como dije, y la severidad a la misma vez del asunto este de los cinturones y de la turbulencia.
Y es importante. Ajá. Cuéntame. No, que te iba a decir para cerrar el tema de esto, para cerrar el tema de lo que estamos hablando ahora mismo. Tenemos que ser disciplinados, mi gente. Esto no es una opción. Cuando usted está montado en un avión, no es lo que usted piensa, es las instrucciones que usted tiene que seguir. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es por el bienestar y por la seguridad de usted y de los pasajeros que están alrededor suyo. Porque no tanto que usted se dé un golpe o se lastime, pero que usted pueda ser el causante que otra persona se pueda lastimar y pueda tener otros efectos. Así que, por eso les recalco, ¿verdad? Y esto es importante, ustedes que viajan, a nuestros compatriotas boricuas, manténgase siempre, siempre, siempre siguiendo las instrucciones de los tripulantes, ¿verdad? Y esto también otra cosa, fijarlo, el avión aterriza y una vez el avión toca pista, tú lo que oyes son los cinturones soltándose, aun cuando el avión está en la pista.
Mira, bonito. Bonito. Bueno,
mira, Ricardo, una vez el avión hace el flare out y toca, lo que tú dices son clac, clac, clac. Tú sabes, ¿cómo tú me explicas eso? Tú sabes. Y inclusive, en uno de los vuelos que yo estuve, el avión taxiando, ¿verdad? O moviéndose hacia el gate, se para un pasajero a bajar el carrión. ¿Cómo tú me explicas eso?
Y mira, para la gente y para cerrar, la gente piensa que una vez el avión esté en tierra, ya todo el peligro pasó. Y uno de los peligros más grandes es que, digamos, a medida que ese avión va decelerando o saliendo de la pista o entrando a una vía de rodaje, en este caso lo que se llama un taxiway, usted no sabe si de repente el capitán se ve en la obligación inmediata de tener que frenar por claro. un avión, un vehículo que se le cruce en el camino. Si eso ocurre, el capitán no va a pensarlo dos veces y se va a montar en esos frenos. Y es posible que, pues, dependiendo de la línea aérea, usted se coma el boletín de seguridad. Puede que se coma el monitor de JetBlue. Y puede que le meta un cabezazo al que está al lado suyo.
De eso así.
Pero, y entonces volvemos a lo mismo. Rápido entonces comienza la gente. Ah, pero ¿por qué tenía que parar así?
Así mismo.
Gente, para eso es el aviso de los cinturones, ¿no?
Eso es así.
Entonces, se supone que usted lo mantenga en todo momento, desde que usted se siente en el asiento y recibe esa primera instrucción hasta que llega a la puerta de desembarque. Y entonces usted escucha ese ding-dong y exacto. El aviso de los cinturones se apaga. Ahí usted puede. Pero, desgraciadamente, y uno pensaría a veces que nuestra gente son medios apurados, pero mira, yo hoy día veo que en todos lados son apurados. La gente no ve la hora en que se sube al avión, pero no ve la hora en que se baja del avión. Y entonces, pues, o sea, eso crea este tipo de conmoción y pues, o sea, ese desespero por agarrar las maletas. Hay gente que yo creo que el avión no ha llegado a la puerta y están en la fila 27 y hacen un sprint que ni Ben Johnson en las Olimpiadas, porque le pasan por encima a todo el mundo. ¡Fua! Eso están en la fila número 4 porque dejaron la maleta en la 4 para salir volando, ¿ves?
Sí, señor. Sí, señor.
Pero bueno, no podemos hacer mucho con eso. Inclusive, pienso que si la gente saliera de forma ordenada, saldríamos más rápido del avión.
Definitivamente.
No se haría el cono ese que se hace, pero ¿quién le dice a la gente que lo tomen con calma? Hay asistentes de vuelo que son bien estrictos y como es, pues casualmente yo recuerdo que durante el COVID obligaban a la gente a hacerlo de esa forma, ¿no? Una fila a la vez y el cómo es el desembarque es más expedito, pero
claro,
dije, desgraciadamente no todo el mundo entiende eso y la gente necesita salirse. Bueno, los otros días yo vi un muchacho que llevaba la maleta aguantándola acá arriba para él salir primero del avión. Yo decía, pero increíble. Qué necesidad, tú sabes.
Increíble.
Inclusive, una de las cosas que más a mí me preocupa es que la gente saca estas maletas a las millas. Muchas de estas maletas pesan mucho. Y pesan, gente, no, usted no sabe si usted sin querer le da a una persona mayor, le da a un niño, le rompe los dientes sin querer. Entonces, yo
como veo las cosas, ay, usted disculpe, le rompí la caja de dientes, le rompí los dientes de al frente, ah, pero es que estoy apurado. No, bendito, si eso, o sea, no va a hacer diferencia, porque muchos de los casos, con todos estos problemas que tenemos en la industria, el avión llega a la puerta de desembarque y toma un par de minutos en que esa puerta la abran. O sea, no es que esa puerta la abren y usted se lanza por ahí, ¿no? Pero, como dije, esas son cosas que uno, pues, le gustaría ver que mejoraran, pero el pasajero tiene que poner de mucho de su parte también.
Oye, bueno, Jimmy, gente, mira, Carlos, tenemos que irnos a la segunda pausa comercial, así que nuevamente manténgase abrochado a su asiento, no se nos vaya nadie, porque nos vamos con nuestra segunda pausa comercial y regresamos en un momento.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, todavía tenemos la bombillita de mantenernos abrochados al cinturón. Nos quedan 15 minutos de vuelo, así que mi gente, no se nos vaya, manténgase sentadito porque ya mismo va a pasar el servicio de cabina. Y usted pueda disfrutar de lo que usted quiera disfrutar. Así que no se nos vaya a nadie. Mira, Ricardo, te iba a preguntar en cuestión de lo que estábamos hablando hace un momento atrás. Ustedes como tal, tú como tal, ¿has tenido algún incidente donde hayas tenido algún pasajero que no haya seguido instrucciones y haya pasado algún evento no grato porque el pasajero no haya seguido las instrucciones?
No, fíjate, o sea, nosotros yo creo que tenemos, a pesar de que han habido sus incidentes, ¿no? Como aquel bien lamentable del pasajero, que una mujer que no siguió instrucciones y agredió a la azafata, ¿no? Rompiéndole la mandíbula, ¿no?
Increíble.
Pero normalmente tú ves, muchas de las cosas ya más o menos uno las ve venir. Yo en las últimas semanas estuve operando un vuelo, pero no como en la situación se neutralizó justo en la puerta de embarque. O sea, la persona ya estaba sentada en un asiento, había abordado. Fue un individuo extranjero. Él se sentó.
tranquilamente, pero cuando se le sentó una persona al lado, dijo que él, a nadie, nadie se le iba a sentar al lado a él.
Anda, siéntate.
Y, o sea, eso usted lo puede hacer en una aerolínea si usted compró el asiento de al lado. Pero si usted no compró el asiento de al lado, ese asiento es para el que lo agarre. O sea, ese asiento está disponible ahí para quien lo quiera utilizar. Y sí, él o sea, se amparó en este privilegio infundado que él tenía de que no se iba a sentar nadie al lado de él. Y nada, sencillamente se llamó a la gerencia, ¿no? En este caso a la gente de operación de la puerta, ¿no? Del gate. Uh-huh. Y procedieron a sacarlo del vuelo, se sacó.
O sea, que la persona tuvo que salir del avión.
Sí. Sí, porque, o sea, se le habló, se le explicó y eso, y a todo esto el señor dijo que no, ahí no se sienta nadie. Pues no hay ningún problema, que nosotros vamos a resolver el problema. Entonces se lo removieron del vuelo y ya, y no hubo que llamar a seguridad, no hubo que llamar a las agencias de ley y orden, ¿no? A la policía del aeropuerto y demás, ¿no? Sencillamente se procedió a removerlo del vuelo y asunto resuelto, ¿no? Así que al menos
mire, el más, que se sentó mira, aquí no tuvo. Uh-huh. Mira, Ricardo, es que la verdad que uno se da con cuando tú ya lo mejor es hay algo que se llama people watching. O sea, tú observas a la gente y mira, mi hermano, uno a veces ve cosas que uno se jasca la cabeza y sí, dice, wow, sí. Tú sabes, porque la verdad es que hay, yo sé que hay cosas, ¿no? Hay cosas culturales que son diferentes, hay muchas, ¿verdad?
Claro,
pero en un momento donde si tú eres chino, japonés, francés, ruso, boricua, hay un momento donde todo se tienen que llegar a un mismo punto, ¿verdad? Y esto es el caso dentro de la nave, donde no importa lo que tú seas, tú tienes que seguir unas instrucciones básicas o tienes que hacer lo que se te diga, ¿verdad? Claro, no importa de dónde tú vienes, ¿sabes?
Y la mayor parte de estas instrucciones son universales, se dan en todas las aerolíneas, ¿no?
Claro,
o sea, aquí la única forma de que usted tal vez diga que usted se sienta allí y nadie se le sienta al lado, pues gente, cómprese un avión, y sí, entonces usted vuela en su avión y con todo eso tiene que seguir las reglas porque es una industria bien regulada, ¿no?
Eso hace.
Así que a menos de que entonces usted lo compre, usted se haga piloto y lo vuele usted, pues entonces eso es otra historia. Y con todo y eso, volvemos a la regla número uno. Es regulado, tiene que seguir una serie de procedimientos y demás, ¿no? Así que, no sé, muchas veces, no sé, si usted no le gusta la estructura que proveen las aerolíneas, pues lo mejor es, hay trenes, hay barcos,
hay guagua.
Y usted puede irse por esa. Oye, hablando aquí rapidito del tema de nuestro programa siempre, dos cositas que quería mencionar. Salió un artículo de los países que operan más aviones, y en este caso no me estoy refiriendo a las aerolíneas, me estoy refiriendo a la aviación general. O sea, y básicamente al sector de la aviación ejecutiva, la aviación corporativa, aviación VIP, ¿no? Uh-huh. Y obviamente la lista, primero que nada se estima que hay una cifra al día de hoy de 22,000 aviones privados volando en el mundo a nivel global.
Aviones privados, 22,000 worldwide.
Ajá, worldwide. Estados Unidos lidera la lista, ¿no? Con aproximadamente unos 14,600 aviones privados.
Mira, Ricardo, eso va desde un Cessna 150 hasta un Gulfstream G850, ¿no?
Sí, a un ¿cómo es? A un 650, a un 700, básicamente. Pero como te dije, la noticia se centra más en el asunto de jets privados, ¿no? Y aviones privados de mayor categoría o rendimiento que un monomotor, ¿no? Así que imagínate, el estado de Texas, o sea, primero Estados Unidos tiene esos 14,600, pero el estado de Texas, recuerda que Texas, ¿cómo es? It's another whole country, como dice el...
Another whole country.
Algo así, decía un anuncio de la Comisión de Turismo. De todas formas, tiene 1.651 jets privados.
Wow.
Wow. Registrados el año pasado, seguido por Florida con 1.619. Y entonces a eso le siguen los estados de Nueva York y Georgia, que tienen cerca de 500 cada estado. De ahí le sigue Brasil. Brasil, como economía emergente, tiene cerca de 764 jets privados y unos 2.000 aviones de negocio, o sea, donde ahí están turbohélices y demás, como decir, King Airs, Pilatus y demás, ¿no? Pues también es productora de aviones. ¿Por qué? Porque Embraer. Es una empresa de Brasil, ¿no? Y pues manufactura aviones que han sido muy exitosos, ¿no? Desde los jets regionales hasta los airliners que ellos producen, ¿no? Y en tercer lugar, ¿quién tú crees que sería el tercer lugar? Cerquita, papá.
México.
You got it, bro. You got it. México tiene cerca de 1.000 jets privados. Y unos 500 turbohélices y demás, ¿no? Pero tal vez es el país en Latinoamérica, después de los Estados Unidos, que más aviación ejecutiva tiene. Tiene uno de los hombres más ricos del planeta, ¿no?
Carlos
Slim. Así que la aviación ejecutiva en México como tal es bien fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho empresario utiliza estos aviones para ir a trabajar día a día, ¿no? La gente se mueve desde el Distrito Federal hasta ciudades, desde lo que es Cancún, Guadalajara, Monterrey, todos estos lugares durante el día completo, ¿no? Inclusive hay terminales ejecutivos de primera, donde allí lo único que se estacionan son aviones privados. Al otro lado del charco, como te dije, el tercer lugar lo tiene México. El cuarto lugar lo tiene Canadá. Y entonces en quinto lugar está Alemania, en Europa. Y más o menos estamos hablando que tiene como cerca de 500 jets privados y sobre 300 turbohélices. Así que nada.
Mira, no vaya lejos. Aquí el tejuño de nosotros, aquí aunque usted no lo crea, que hay gente, ¿verdad? No en cantidades tan exorbitantes como la que tú acabas de mencionar, pero aquí en Puerto Rico hay gente que tiene sus propios aviones, tú sabes. De hecho, tú trabajaste para una empresa.
Durante los últimos años, han entrado nuevos operadores y gente que ¿cómo es? Que pues ha encontrado en la aviación ejecutiva, pues, obviamente, una alternativa, ¿no? Para pues sus necesidades de transportación y demás, ¿no? República Dominicana también tiene bastante,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Así que, anyways, quería compartir eso contigo. Oye, en otras cosas, vi un artículo que te había dicho a ti, y esto es bien interesante para el viajero que nos escucha. No solamente el apasionado por la aviación, pero para el viajero que nos escucha y siempre están haciendo preguntas y demás. Salió un artículo sobre las caminatas, o sea, más largas en los terminales en los Estados Unidos. O sea, gente, usted va a ir a aeropuertos donde usted dice, espérate, este camino está lejos, ¿no? Y hay varios aeropuertos dentro de los Estados Unidos donde las distancias pueden ser su peor enemigo a la hora de, digamos, caminar o tener que correr para agarrar su vuelo.
Yo estoy seguro que Atlanta debe estar entre los primeros, si no está el primero, brother.
Pues mira, el primer lugar lo tiene. Tú vas mucho ahí.
Dallas.
You got it. Dallas Fort Worth, DFW. ¿Ok? Entre el terminal B y el E.
Sí.
¿Ok? hay aproximadamente 2.16 millas
wow.
a 3.48 kilómetros.
Wow.
O sea, eso es un maratón.
Es un maratón.
Ok. Así que si usted está allí haciendo una conexión, planifique con tiempo. No llegue a última hora porque sabe que posiblemente usted lo más cercano al avión que va a estar es decirle adiós así desde la puerta. porque no van a regresar por usted.
Pero te voy a decir algo, hacer un paréntesis en cuanto a eso. En cuanto a ese aeropuerto, aunque las distancias son extremadamente largas, entre, ahora el sistema de trenes es súper, súper eficiente, Ricardo.
Claro, por supuesto. Pero eso funciona si tú hiciste la asignación antes de llegar allí y más o menos sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pero muchas veces en la desesperación de que estoy tarde, y tengo un montón de maletas y somos 8 en el grupo y unos van al frente, otros van atrás. Los de al frente corren mucho y los de atrás se quedarán. en ese caso, pues usted sabe que sí, por ejemplo, sí, Dallas tiene un buen sistema en los trenes estos, ¿no? Pero las
distancias... Mira, Ricardo, tenemos que irnos, vamos a estar montados en el tren porque nos vamos en la última pausa comercial y el tren se va ya mismo, así que vamos para nuestra última pausa comercial. No se nos vaya nadie porque el tren está saliendo para el terminal E. Así que móntese que nos vamos. No se nos vaya.
Dale.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, ya estamos llegando a la estación, al terminal donde estamos, ¿verdad? A punto de coger el vuelo de salida. Así que,
sí, señor.
Me estabas hablando de los terminales más distantes, de los aeropuertos con más distancia para caminar.
Claro, mira, en segundo lugar está Washington Dulles. Un aeropuerto que, pues, obviamente, yo entiendo que bien importante, ¿no? En el área de Washington, D.C., con mucho vuelo internacional, ¿no? Fuera de los Estados Unidos y demás, ¿no? Este terminal, más o menos, entre lo que es el terminal A, B, C y D, o sea, para llegar a estos extremos, estamos hablando de 1.6 millas, a casi 3 kilómetros, o sea, aproximadamente en la conversión esta, ¿no? Así que no tan lejos las distancias como lo es en Fort Worth, pero sigue siendo, como dije, en de giros de battle, usted está apurado, uh-huh, tiene que llegar al terminal y demás. Básicamente,
va a tener, se le va a poner un poquito de estrés. En tercer lugar está George Bush intercontinental, nosotros le llamamos el intergaláctico. Y básicamente aquí desde los puestos de seguridad, o sea, los puntos de seguridad de TSA en el terminal A al terminal E, hay aproximadamente milla y media.
Wow.
Milla y media. Así que, la, como dice aquí, lo más recomendable aquí es tomar un tren que hay, ¿no? Para reducir esos tiempos. Y el tren opera cada 2 minutos, o sea que si vamos a ver, es bien frecuente, ¿no?
Sí.
Creo que entre, hay ciertas horas del día donde esa frecuencia cambia hasta 3 minutos y medio o algo así, pero esa información no la tengo. En cuarto lugar, un aeropuerto que es muy visitado y yo sé que hay muchos vuelos para allá y se conecta también muchos vuelos internacionales, Filadelfia. Filadelfia. Y Filadelfia básicamente está en lo mismo. Entre los terminales A y F hay cerca de milla y media.
Wow.
Así que bien importante, más o menos dice aquí que de acuerdo a las autoridades del aeropuerto puede tomar 45 minutos para algunos pasajeros moverse entre algunos de esos terminales.
Wow. Así que, eso es mucho tiempo, bro.
Sí, no, eso vuelvo y te digo, eso te acerca así a la mano a decirle adiós al avión y hablar con la gente de servicio y pues que te pongan en otro vuelo si es que tienes suerte de montarte en otro vuelo ese día, porque ese es el problema. Muchas veces hay destinos que solamente tienen un vuelo diario,
un solo
vuelo diario, y entonces usted va a tener que esperar al día siguiente y la gente tú los ve allí molestos y demás. Por eso es lo importante de llegar al aeropuerto, como siempre recomiendan, le dicen 2-3 horas, hágalo.
Mira, Ricardo, en esa misma línea, y es para beneficio de los radioescuchas que viajan, ¿verdad? Que yo sé que hay muchos que viajan. Es importante cuando ustedes planifique su vuelo, que si usted tiene que hacer un vuelo de conexión, usted se asegure que el layover, ¿verdad? El tiempo de transición de un vuelo a otro, no menos de 2 horas, no menos de 2 horas y media, para usted estar en la línea segura, si sucede un atraso en el aeropuerto de salida, si hay un atraso en el aeropuerto de llegada, y añadiéndole las distancias de estos mega aeropuertos, usted tenga que caminar 40 minutos para llegar a su terminal. ¿Entiende? Es bien recomendable, ¿verdad? Que usted, vuelvo y le repito, la aerolínea no se hace responsable si usted coge una conexión precaria. Es su problema, es su decisión.
Claro, en muchos casos la línea aérea te lo vende. Eso sí, si hay menos de 30 minutos en la conexión, tal vez no te venden el vuelo, pero si está más o menos rayando ahí, te lo venden. Pero usted se va a sabiendas, ¿no? De que en caso de un atraso, eso es bien posible que usted no haga su conexión, ¿no? Eso y en destinos donde tienen una frecuencia que cada hora sale un vuelo para ese destino, tal vez, ¿cómo es? No hay ningún problema. Pero si usted, digamos, va a hacer una aeropuertos como como Filadelfia, que mucha gente lo usan de transbordo para conectar con Europa, posiblemente usted le va a tomar un día completo más después de ese llegar a Europa.
Eso es correcto.
Así que, y entonces en quinto lugar tenemos Denver, Colorado. Denver, Colorado, obviamente sede de United. Y ese terminal B, que es de ellos, básicamente ahí hay 66 puertas.
Y esa bobería.
Gente, 66, no 6, no 7.
En ese solo terminal.
Así que aproximadamente la distancia es de casi milla y media a 2.3 kilómetros y se estima que más o menos le puede tomar unos 30 minutos, y como dice aquí, que en ese terminal normalmente se hacen bromas de que es una buena sesión de cardio. Así que, bien importante, no lo pone en sexto lugar, pero lo pone como bono, y yo tengo uno adicional a ese también, está Boston.
Mira, no mencionaba Atlanta, brother, y Atlanta.
Pero fíjate, Atlanta tiene un buen sistema de trenes que conectan todos los gates.
Sí, sí. No es user friendly. El sistema de trenes de Atlanta no es user friendly. Por lo menos las par de veces que yo he ido, un empleado del aeropuerto conocen, porque no hay rotulación, no hay sign.
Correcto, tienes todo. Pero fíjate, por alguna razón, anyways, te comenté Boston Logan, es el otro, y yo no lo veo aquí, obviamente, cabe mencionar Atlanta, como tú dijiste, y Salt Lake City. Salt Lake City tiene unos terminales nuevos que de las puertas a transportación, o sea, usted salió de su avión, desembarcó y usted se va a mover a los shuttles, a la transportación pública.
Terrestre.
Hay exactamente una milla.
¿Y?
Una milla.
Eso es un montón, Ricardo. Eso es
caminando, y es, ya tú sabes, al paso. Así que...
Fíjate, tú habías mencionado también con Orlando, por lo menos Orlando,
fíjate, Orlando es bastante fair en eso. Sin embargo, el nuevo terminal C, como exacto, tal, no tiene las correas estas que tú te subes, ¿no? Los conveyors estos, y por lo menos aceleras un poco el paso, ¿no? En el terminal C no existen. Lo que hay son unos carritos ahí que parecen de la ride de Disney, azul bien grande, y montan a todo el mundo ahí. Y entonces te proveen, por ejemplo, digamos en el caso de la gente mayor de edad, los llevan hasta el gate. Pero sí, las distancias son bastante largas, particularmente si usted está cambiando de los terminales A y B al C. Uh-huh, uh-huh. Aproximadamente es 30 minutos llegar al terminal C. Esto es sin contar las filas que usted puede encontrar en seguridad, porque no es que usted salió de un avión y va directo a ese gate. No, literalmente uh-huh, uh-huh. Usted ya es considerado que salió de un terminal, así que tiene que volver por el proceso de seguridad. Una vez llegue a estas puertas. Así que de los problemas que yo más veo, una es la gente va a entregar un automóvil y digamos están saliendo del A, pero el GPS los llevó al C. Y ahora están, uh-huh. entregaron el automóvil en el C y tienen que moverse con maletas y todo eso al A o al B. Le puede costar el vuelo, inclusive en muchos de los casos la gente pierde los vuelos. Y esto es en Orlando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía no se ha, tal vez, digamos, sincronizado bien este asunto, ¿no? Inclusive, en un comienzo, cuando la terminal comenzó a operar, muchos de los hoteles, la transportación de los hoteles, no querían ir a buscar a los pasajeros al terminal C. Wow. Así que si usted llegaba allí, tenía que hacer de tripas corazones para llegar a Supernocta, al hotel, donde se fuera quedar y demás, ¿no? Así que eso es bien importante. Haga la asignación, verifique en qué línea usted se va. Si le toca el C, inclusive el C, piensan añadirle, creo que son como 8 o 10 puertas más.
Wow, eso es en Orlando, ¿no?
En Orlando, correcto. Y si usted camina desde la entrada del atrio ese, del terminal C, cuando sale de seguridad, que allí hay un Starbucks y hay varios restaurantes de comida, y usted hace esa derecha, usted comienza a caminar por ahí, gente, y el camino es largo.
Largo.
El camino es largo, y si va con el tiempo contado, planifique bien, porque eso le podría afectar al vuelo.
Mira, Ricardo, ya estamos a punto de hacer el spread out, ¿verdad? Estamos a punto ya de aterrizar, pero para hacer un recap con esto que acabas de decir, y de hecho, es beneficio para ustedes los viajeros y los que nos escuchan. Cuando usted planifique su viaje, son muchas cosas, son muchos factores lo que usted tiene que considerar, ¿verdad? En este tiempo, las cosas han cambiado. No estamos viajando en los 70 ni en los 80. Estamos viajando en un momento que es bien, bien, bien de muchos retos, ¿verdad? Aun cuando usted está viajando de placer e inclusive se está viajando de negocio. Así que haga su asignación. Cuando usted viaje, mire, tome en consideración esto que acaba de mencionar Ricky, inclusive que parece trivial, pero sí tiene un peso bastante fuerte. Un aeropuerto con distancias grandes, un aeropuerto grande, si usted va a viajar a un aeropuerto grande, a un aeropuerto de... Todas esas cosas se tienen que considerar, como mencionamos al principio, los tiempos, el tiempo atmosférico, todas estas cosas. Nadie quiere que su vuelo se pierda, o sea, usted pierda su vuelo o afecte su vacación. Haga su logística con calma, ¿verdad? Porque aún haciendo la logística, cosas suceden. Cosas Correcto. Suceden, ¿verdad? Y es bueno que usted vaya con un plan A, un plan B, y si acaso, hasta un plan C. Así que, mi gente, Kiki, ya
Oye,
son las
Jimmy,
8.
Y una última cosita ahí bien rápido. Bien importante, gente, a los radioescuchas. Planifique, vuele temprano. Si usted comienza el día temprano, usted minimiza
es
los riesgos de atrasos y demás. Hoy día, conseguir vuelos que estén on time es casi imposible. Y ya después de las 12 del mediodía comienza ese efecto dominó y posiblemente le cueste el día completo y el día.
Se coge el día siguiente.
Es correcto. Nada, antes de irnos, Jimmy, que Pedro verifique si tenemos preguntas y demás para ver si entonces en el próximo programa las contestamos.
Eso es así. Así que, Pedro, si lo estás escuchando, si hay algún, o la técnica, ¿verdad? En la emisora, si hay alguna pregunta, algún comentario, déjenos saber, ¿verdad? Para poder contestarles en el próximo programa. Pero ya sabes, 787-897-1200 para hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, 787-897-1200. Ricardo, gracias. Gracias, gracias. Yo sé que tu día empezó ayer a las 6 de la mañana y extendiste este día hasta ahora. Así que gracias por siempre estar aquí. Gracias por siempre ser, ¿verdad? Cumplir y traer información súper, súper, súper interesante a este programa. Así que, mi gente, nos veremos entonces el próximo viernes, Dios mediante, y disfrute de su fin de semana.
No gracias, gente, y buen fin de semana a todos. Gracias, Jimmy.
Buen fin de semana. Gracias, Pedro.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
No necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas.